¿Cómo andamos, Ismael? Buen día, bienvenido a la radio.
¿Qué tal? Buen día. Y bueno, tenemos que hablar de, lógicamente, el tema de atención médica. ¿Por qué motivo? Porque los bioquímicos, los laboratorios se sumaron a, bueno,
los copagos.
A los copagos. Es un tema muy, pero muy serio, porque se está hablando de copagos que pueden ser del orden de los 3.000 a 6.000 pesos.
Lo que devela la crisis terminal de la salud privada, está liquidada.
Sí, lo que pasa es que al mismo tiempo, eso al mismo tiempo lleva a una situación de crisis al servicio público, al hospital público, porque mucha gente, a la hora de tener que hacerse un análisis, si yo estoy pagando una prepaga, depende de la estructura familiar del plan, pero ¿cuánto está? ¿100.000 pesos? ¿120.000 pesos? ¿Una prepaga?
Sí.
Y si después tengo que ir a hacerme, voy al médico, le tengo que pagar 6.000 pesos y después tengo que ir a hacer el análisis de orina y de sangre que me encargó el médico, tengo que ir a pagar. Después tengo que ir con los análisis y volver al médico a mostrarle los análisis y tengo que volver a pagar. Bueno, ustedes imagínense, si hablamos de una familia con dos o tres chicos, y bueno, dos o tres chicos requieren una ida al pediatra bastante, bastante frecuente, malos análisis, malas cuestiones que ordena el médico, más los pagos que hay que hacer en el laboratorio y todo lo demás, y después de estar pagando 100.000 o 120.000, no, con tres chicos pagas mucho más,
mucho
estás pagando
más.
Quizás 150.000. Bueno, eso está totalmente en crisis.
Muy grave.
Esta situación está totalmente en crisis, más aún en el interior del país que aquí en la ciudad de Buenos Aires, donde todavía, como algunas prepagas tienen servicio propio, eso está más o menos contenido. Pero aquellas prepagas que no tienen servicios propios, que tercerizan, digamos, la atención con clínicas y con médicos, esto se está generalizando.
Bueno, la primera provincia en arrancar con esto varias semanas atrás fue Mendoza.
Mendoza, exactamente, sí, me acuerdo perfectamente. Pero, por ejemplo, yo recién hablé con Santa Fe y me dijeron que en Santa Fe ya es generalizado, que no hay lugar donde no tenés que pagar. Y viene el otro tema. Está bien, yo pago y después me repite o me devuelve la prepaga lo que yo le pagué al médico, me devuelve lo que yo le pagué al laboratorio. Bueno, esa es otra de las cuestiones, porque si la prepaga está en condiciones de devolverme a mí lo que le pagué al profesional, ¿para qué hacer todo este lío?
Directamente,
que le pague al profesional y yo no tenga ningún tipo de problema, porque yo finalmente contraté un servicio integral.
Exacto.
Cuando lo contraté, miré la cartilla, me gustaron los médicos que había, etcétera, etcétera, y me dijeron, usted tiene un servicio, usted tiene un seguro integral.
Sí. La situación
No viene ahora, pero ¿sabe qué? Hay una franquicia, como el seguro del auto, ¿no? Pero hay una franquicia, esto no se lo cubre, esto se lo cubre, esto no se lo cubre. No, era integral. Yo podía, con cualquier profesional de la cartilla del plan, atenderme, y el día de mañana, si tengo alguna complicación, bueno, ahí estaba la lista de sanatorios o de clínicas en las cuales yo podía ser atendido en caso de alguna operación o alguna intervención mayor. Bueno.
Y la situación, te agrego todo esto, Ismael, es anárquica, porque aquí, de acuerdo con la prepaga, las negociaciones que está llevando adelante la prepaga con las organizaciones de especialistas.
Exacto.
Organizaciones que a veces no están tan bien organizadas, sino que recién ahora se han reunido para los especialistas hacer algún tipo de fuerza y pedir mejoras en lo que cobran. Es decir, se va arreglando por tramos, en algunas especialidades sí, en otras no, pero lo cierto es que es un descontrol, una confusión importante.
Sí, a esto se agrega el hecho de que ese congelamiento que se dispuso fue por 90 días, con lo cual, después de las elecciones, vence el congelamiento de la cuota para aquellos que ganaban menos de 2 millones de pesos, pero ahí viene el otro tema. Cuando venza esa suspensión de la cuota, al que tuvo la cuota congelada, ¿le van a aumentar la cuota por los 90 días que estuvo congelada?
Y eso sería un impacto tremendo.
Bueno, Bueno, de tal manera de uniformar que todo el mundo del mismo plan, con la misma estructura familiar, pague lo mismo.
Claro.
Entonces, ahora, pasa lo siguiente. En 90 días, ¿eso qué significa? Un 35 o 40% de ajuste de la cuota, de golpe. Sí. No sé, alguna medida van a tener que tomar, porque tampoco es digerible para una familia que de golpe, que ya está pagando una cuota elevadísima, le aparezca un aumento de esa magnitud. Bueno, no sé cómo van a arreglar este bolonqui, pero este bolonqui tiene que ser, digamos, se lo tiene que agregar, arreglar, digamos, de la manera, digamos, más racional, tomando en cuenta todos los actores, porque vuelvo a señalar, todo esto se está traduciendo en que mucha gente está yendo al hospital público para hacer toda una serie de controles o toda una serie de análisis, y el hospital público sabemos que si ya venía colapsado, le agregamos esta demanda adicional, bueno, tampoco va a poder resistir. Bueno, este es un tema muy promiserio y que creo que no se le está dando la debida atención.
Me parece, Ismael, que se fue aumentando la cuota de aquellos que contrataban que contratan una prepaga a lo largo del tiempo con muchas negociaciones. Vos lo has venido describiendo a lo largo de este año, del anterior también. Lo que no se aumentó es el valor por el que cobran los médicos y que dependen parte de la Superintendencia de Salud.
Es que está arreglado eso.
Exacto.
Ellos tienen que, ellos se les tiene que actualizar el honorario en un 90% del aumento de la cuota.
Y no,
o sea, hay un índice de costo de salud. Si el índice de costo de salud da 100, bueno, al profesional, dice la Superintendencia de Salud, hay que darle el 90% de ese 100.
Ajá.
Está arreglado. Ahora, esto no se lleva a la práctica.
Claro.
Segundo, vamos a suponer que le dan el 90%, pero se lo pagan a 90 días o 120 días. La inflación se lo comió.
Uh-huh.
Bueno,
sí.
Esta es la situación.
Sí.
Entonces, todo esto, si no vuelve a ser considerado, vuelve a ser analizado, yo creo que hacia fin de año podemos llegar a tener ya una situación de descontrol total. Si ya hay un descontrol hoy, vamos a tener con esta decisión de los bioquímicos de subirse a esta ola de copagos, porque creo que así lo tenemos que calificar, se suben a la ola de los copagos. Creo que todo el sistema de salud en su conjunto está ya en una situación de crisis muy, pero muy severa.
Uh-huh.
Y en el medio estamos todos nosotros,
claro.
Que esto es lo grave. Están las familias, estamos nosotros, las familias, están los chicos. Y
sí.
Que de golpe uno dice, bueno, si tengo que pagar, entonces, bueno, no voy al médico este mes, aunque tenga que ir, empiezo a restringirme la atención médica.
Y se va degradando la salud.
Y se va degradando todo.
Exacto.
Bueno, lo otro que quería plantear es esta decisión del Fondo Monetario Internacional de investigar lo que pasó con el préstamo que se le dio a la Argentina.
Ajá.
El préstamo que se dio ahí en el año 2018.
Ajá.
Bueno, dice que se van a tomar un año.
En la investigación,
sí.
Empieza ahora en noviembre, fines de noviembre.
Por eso, y se van a tomar un año.
¿Y qué van a buscar?
Bueno, no sé, porque yo creo lo siguiente, los números están.
¿No saben ellos qué se hizo, dónde está la trazabilidad del dinero?
Están los números en el balance del Banco Central, están los números, está todo
A ver, hay un 66%, puede ser, hay un 66% de ese préstamo que no fue a parar a donde debió ir, aparentemente, que era al cual fue el objetivo del préstamo, ir a hacerle frente al déficit que tenía la Argentina, y porque Argentina había dejado de recibir préstamos de la banca privada. Esto es así.
Claro, la banca privada ya no le prestaba, entonces Macri dijo, bueno, voy a ir al que se llama prestamista de última instancia. ¿Qué es prestamista de última instancia? Bueno, cuando nadie me presta, hay alguien que me va a prestar. El Fondo Monetario Internacional analiza la situación del país y en función de eso le da un préstamo, sujeto a condiciones y requisitos. el país tiene que cumplir con esto, ta, 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 y me lo tiene que devolver en tales y tales fechas, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué sucedió? Había libertad en el mercado de cambios, no había cepo. Y bueno, como el Banco Central tenía dólares y no había cepo, y todo el mundo descontaba que el tipo de cambio era insostenible, empezó lo que se llama la salida de capitales. Uh-huh. Y bueno, en el balance del Banco Central hay un capítulo que se llama formación de activos externos, y se ve cuántos dólares salieron del país desde el mes en que el Fondo Monetario Internacional empezó a hacer los desembolsos hasta hasta hoy se puede mirar. Sí. está publicado y tiene acceso a todo el público. Uh-huh. Y se ve claramente que hasta el cepo que se pone a fin del 2019, después de las PASO, recuerdan que el ministro de Economía de Macri, después de las PASO, creo que dos meses después, ahí pone el cepo.
Hernán Lacunza, ¿no?
Sí. Exactamente, porque todo el mundo estaba sacando dólares a trochimochi y mocho. Entonces, ¿qué pasó? Ahí se puso el cepo. Pero entre el 2018 y el momento este del cepo del 2019, están los datos del Banco Central de la salida de capitales. De ahí es que la mayor parte de los economistas dice... ¿A dónde fue a parar el préstamo del Fondo Monetario Internacional? Y dice, bueno, financió la fuga de capitales o la salida de capitales.
Te hago una consulta, Ismael.
Esta es la situación, sí.
Ese movimiento, esa formación de activos extranjeros...
Externos.
Sí. ¿Es muy diferente a lo que se venía dando o en otras épocas sin cepo? ¿O hubo alguna situación particular que dijo, bueno, caramba, acá los números son otros?
No, se aceleró.
Digo, si los números fueron excepcionales o si fueron más o menos los números de cada vez que no hubo cepo en Argentina.
No, lo pasa lo siguiente, que no había, ustedes calculen que de golpe recibir 45 mil millones de dólares...
Sí, una parva de plata.
Es una parva de... Entonces, que eso se aceleró. También es cierto que hubo un estirón de fuga de capitales cuando se conoció el resultado de las PASO. Uh-huh. Porque ya ahí todo el mundo descontaba
que le iba a ir mal.
Que Macri no podría ser reelegido y que le iba mal y le iba a ir mal en las elecciones,
porque
y que iba
estaba...
a ganar Alberto Fernández y el binomio Alberto Fernández Cristina Fernández de Kirchner,
y ahí estaba el fantasma del cepo,
se devaluó el peso.
Claro.
De 40 creo que saltó a 60. A pesar de eso, no, decía, no, esto, si cambia el gobierno, el dólar se va a ir para arriba y todo lo demás. Uh-huh. Bueno, hubo esa devaluación de 40 a 60 y ahí hubo también un salto en la salida de capitales. Pero otro momento que hubo fue en la crisis de Lehman Brothers, que afectó a la Argentina, ya durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, también hubo una salida muy fuerte de capitales. Bueno, entrando al balance del Banco Central, está mes a mes cuánto fue la salida de capitales mes a mes en el periodo que uno quiera mirarlo.
Uh-huh.
Ahora, si se van a tomar un año, van a hacer visitas acá a la Argentina, se van a entrevistar con distintos economistas y todo lo demás, esto parece más un paseo turístico que una investigación.
No alentás un buen resultado de eso. A ver, Ismael, si te parece, antes de que se nos termine el tiempo,
sí.
Los jubilados que accedieron a o aceptaron y tramitaron el préstamo de los 400 mil pesos y ahora van por la ampliación, que están habilitados a 600 mil.
Sí.
Lo pueden hacer directamente a través de la página online.
Exactamente.
Es así, es una de las consultas que están haciendo los jubilados, porque se preguntan, che, ¿tenemos que volver a pedir turno al ANSES? Claro. No.
No, porque se supone que ya el ANSES dispone de todos los datos.
Claro. ¿Sabés lo que te dicen, Ismael? Que cuando vos haces el trámite, o sea, de poder sacar el préstamo virtual, cuando haces el procedimiento te manda a sacar turno. Y te lo dan para el mes de enero recién.
Y bueno, habrá que entonces hablar con la gente de ANSES.
Pero tal vez deba ser,
no,
si es por primera vez.
Si es por primera vez.
Por primera vez, seguro.
Sí. Si es
por primera vez, tiene que sacar turno.
Si es la ampliación, creo que es automático, directamente te entras por mi ANSES.
Mira, de todas maneras, podemos preguntar, ustedes ahí en ANSES de Mendoza y yo aquí en la Casa Central, preguntar cómo es, pero si es por primera vez, hay que sacar turno.
Claro. Si no,
eso seguro. No. Seguro, y lo mismo para trabajadores en relación de dependencia.
Bien, la persona que mandó ese mensaje dice, no, te mandan a sacar turno, no es ampliación, en septiembre lo saco.
Bueno, no es ampliación, entonces. No es ampliación. Es la primera vez que vas a sacar
el
turno.
Lógico,
claro,
lógico, sí. No, si es así, es normal.
Diciendo hoy.
Claro. En ese
si
sentido,
es ampliación,
sí.
Es si es por primera vez, es normal.
Perfecto. Bueno, me olvidé ayer de felicitarte por lo del viernes. ¿El viernes jugó River y Huracán?
Claro.
¿Pochito? Quería felicitarte, yo soy hincha de River.
Muchas gracias.
Así que
yo soy muy...
para que veas que no es ninguna cargada.
No hice ningún
asalto por atrás.
Porque hay un periodista deportivo, yo me dedico a economía, yo lo festejé aquí en familia muy y no bien. Hice ningún tipo de comentario.
Una laraca,
al respecto.
Bueno,
¿sabes qué? Me moría de ganas.
¿Y por qué no lo hiciste?
Es porque yo tengo una regla.
Desatá ese nudo.
Una regla, ¿no? O una cábala.
Claro. Cuando pierde no hablo y cuando gano no.
Pero tendrías que haber aprovechado, Ismael, porque si hay algo que somos acá, somos gallinacio. Sí. Uy.
Bueno, perfecto.
Rama de gallina.
Ya lo sabes para la próxima,
claro.
Ismael.
Ok.
Chao, Ismael, abrazo.
Suerte.
Chao. Ismael Bermúdez con nosotros, vamos.